que sigamos conversando acerca de los enemigos del renuevo. Realmente este tema es bien importante, hermanos. Entonces esto es igual, son amenazas, hermanos, amenazas del enemigo, que el Señor lo reprenda, en contra de las bendiciones que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y estos, como lo estamos diciendo, son enemigos del renuevo, ¿verdad? Ahora, ya hemos visto que un renuevo es un tallo nuevo que brota de una planta o un árbol cortado o podado. También es un vástago que echan el árbol o la planta después de podados o cortados, ¿verdad? Lo podaron y lo cortaron y todas las ramitas que empiezan a salir son renuevos, ¿verdad? También, esa es una de las definiciones de renuevo. Hay otro tipo de definición de renuevo. Usted toma cualquier diccionario de lengua española y le da dos clases de significado. El otro significado es el que platicamos también hace algunas semanas, que es la acción y el efecto de renovar algo, ¿verdad? Algo que estaba viejo y hay que renovarlo. Hacer que algo recupere la fuerza o la energía. Alguien aquí, no me voy a contestar, pero ¿será que alguien aquí se ha sentido cansado? ¿O cansado de alguna situación en la vida personal? No sé, tal vez de las pruebas, de las adversidades, de las necesidades, de los conflictos o de alguna otra cosa. Tal vez alguien se ha cansado y siente desfallecer. Entonces Dios lo que va a hacer es que le va a dar renuevo a ese hermano, a esa hermana que se siente así. Y entonces va a empezar a brotar el renuevo de parte de Dios y el hermano va a empezar a recuperar sus fuerzas y su energía, pero el enemigo va a llegar a acecharlo para volverlo a derrotar. Y entonces es por eso que necesitamos platicar de esto, para que tu renuevo crezca y reverdezca y dé mucho fruto. Bueno, vámonos hasta este verso que está aquí. ¿Dónde está? Aquí, Job 15:30. No se escapará de las tinieblas. Y aquí está, mire. La llama secará su renuevo. Eso es bien interesante, ¿verdad? Quiere decir que Dios está haciendo el milagro del renuevo. O sea, el renuevo se está dando. El árbol que había sido cortado sobrenaturalmente y milagrosamente empieza a dar el renuevo. El árbol que estaba muerto empieza a dar el renuevo, ¿verdad? O la vara que tenía, no sé, tal vez más de 20 años de haber sido cortada, hablando de la vara de Aarón, milagrosamente empieza a dar renuevo. ¿Qué más? Aquel árbol muerto que dice Job en capítulo 14 empieza a dar renuevo, pero llega el enemigo y entonces empieza ese milagro que Dios está haciendo en nuestra vida. Ese milagro de transformación, ese milagro de restauración, ese milagro incluso, hermano, de hacer cosas nuevas con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tal vez Dios empieza a hacer cosas nuevas con nosotros, cosas buenas, definitivamente, que nunca habíamos vivido, pero que vienen de parte de Él y las empezamos a vivir y de repente llega el enemigo a querer destruir ese renuevo. No sé si me voy a entender, pero el problema no es que no se va a dar renuevo. Ya se está dando renuevo. Aquí en Job 15:30 ya se está dando renuevo. Dios está haciendo el milagro. Dios está haciendo la renovación. Dios está devolviendo las fuerzas. Dios está cambiando lo viejo por algo nuevo. Dios está haciendo que nuestra vida empiece a cambiar y a dar fruto. Pero el enemigo no quiere que demos fruto. Y entonces uno de los enemigos, valga la redundancia, que él envía es la llama de fuego, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí, no se escapará de las tinieblas, la llama secará su renuevo, ¿verdad? Y sale otro renuevo y llega otro de la llama y lo quema. Y sale otro renuevo y lleva otra llama. Y así Dios haciendo milagros en la vida de sus hijos y el enemigo llegando a estropear, a desbaratar O como dice en el Nuevo Testamento, a matar, robar y destruir. Y entonces el hermano dice que hay unos hermanos dicen que no entienden lo que les pasa, ¿verdad? Que cada vez que hay algo bueno en la vida de ellos, siempre alguien se lo llega a arruinar. Y ese alguien es el enemigo. Ahora miremos aquí este ejemplo. Mire este tipo de enemigo. Dice, está la Biblia Peshitta en Mateo 12:20, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la lámpara, oiga cómo dice aquí, de llama vacilante, ¿verdad? Ese, aquí en las traducciones normales dicen que no apagará el pábilo que humea, ¿verdad? Eso quiere decir que aquella mechita, ¿verdad? ¿Se recuerda, hermano, cuando... Bueno, no sé si alguien todavía usa candela, pero cuando usábamos candelas, ¿verdad? Y se apagaba así rapidito, si no se quemaba uno, ¿verdad? Y quedaba solo esa cosita roja ahí, empezando a echar humo. Ese es el pábilo que humea. En ese otro sentido, Dios no apaga el pábilo que humea, sino que Dios lo vuelve a encender para que no se apague. Amén. Y en este sentido que nosotros lo estamos viendo ahorita, este verso es una llama que llega a quemar el renuevo que Dios te está dando. Sí, pregúntele al que está a la par suya, pregúntele, hermano, ¿y qué renuevo ya le está dando Dios? O pregúntele qué renuevo se espera de Dios este año. Algunos ya les dieron el renuevo desde el año pasado, era su vástago, pero hay que tener cuidado. Porque entonces va a llegar la llama, y esta llama es bien interesante porque es una llama vacilante. Y que llega para querer destruir los renuevos que Dios ya nos está dando. Y aquí la palabra vacilante está relacionado con vacilar, ¿verdad? Y dice, mire qué es vacilar. Moverse una persona o una cosa, oiga esto, a un lado y otro, oiga, por falta de estabilidad o equilibrio. Moverse una persona de un lado a otro por falta de estabilidad y equilibrio. También es existir inestabilidad en una cosa no material, digámoslo así, en una persona. También dice que es dicho de una persona, de una cosa, moverse de manera indeterminada, y aquí está otra vez bien interesante, o inestable. Dicho de una cosa, estar poco firme, dice estar poco firme en su estado o tener el riesgo de caer, oiga, qué interesante, o arruinarse. Dicho de una persona, titubear, estar indecisa. Entonces, ¿cuál es el enemigo este que llega a destruir el renuevo de parte de Dios? Es la falta de estabilidad o, como dice ahí, ser inestable, ser indecisos. Ser inestable, ¿verdad? Que, hermano, bueno, yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero sí hay hermanos en la iglesia del Señor que están dañados por inestabilidad. Y hermano, y hay algunos, mire, pues está bien que uno en la niñez sea inestable, ¿verdad? No tenga estabilidad uno, sea indeciso. Pero conforme uno va creciendo en edad, hermano, uno tendría que ir madurando y aprendiendo y madurando. Y conforme uno va creciendo, uno ya debería de empezar a tener estabilidad, empezar a tener equilibrio. El problema es, como lo vamos a ver más adelante, que hay hermanos que llegan a una vida adulta y siguen siendo inestables. Y esa inestabilidad que tienen algunos hermanos es la que llega a quemar los renuevos que Dios le está dando. Es la que llega a destruir los renuevos que Dios le está dando. Mire, no es un demonio. No es un demonio el que llega a estorbar. No es pecado. No es pecado. No es otra persona. El problema es la inestabilidad del creyente, que siempre es indeciso. Para tomar alguna decisión es indeciso. Dice que sí, después dice que no, y después que sí, después que... Y así, hermano, se le va, qué sé yo, se le va el tiempo a las personas, ¿verdad? que primero se inscriben, qué sé yo, para estudiar para abogado. No, mejor el otro año para ingeniero. No, el otro año mejor para agrónomo. Ya van tres, ¿verdad? No, el otro año mejor para médico. Ya van cuatro. No, mejor el otro año para chef. Pasó 5 años sin hacer nada y ya se hubiera graduado de algo, ¿verdad? Entonces, es una inestabilidad, hermano, que afecta. Porque yo solo le estoy poniendo un ejemplo de algo terrenal. Pero la Biblia menciona ejemplos de gente que la llama vacilante los llega a destruirles y a quemarles el renuevo que Dios le está dando. Por ejemplo, mire este. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Miren cuáles eran las opiniones. Si el Señor es Dios, esta es la Biblia de las Américas, otra versión diría, si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Entonces esta llama vacilante, ¿verdad?, que afecta a algunos cristianos, que como le digo, en la vida personal, en la vida familiar y en todos los aspectos de su vida, siempre son inestables, ¿verdad? Siempre son inestables, indefinidos, indecisos, ¿verdad? Imagínense, voy a regresar a esto, imagínense una señorita que está saliendo con un muchacho y tal vez los dos ya tienen edad para casarse, ¿verdad? Y le dice, mira, casémonos, le dice, ¿verdad? A principio de año, ya después, bueno, está bueno, hablemos el otro mes, y él dice, mejor ya no. Y al siguiente mes, mejor sí, mejor no. Y de verdad, sí hay personas, pero no es que pasan meses, pasan años. Que te amo, casémonos, mejor no. Pasa un año, va otra vez sí, y así, hermano. Por eso las señoritas tienen que tener cuidado, ¿verdad? De no decirle que sí a un deciso. Porque ya casados después se va a querer divorciar. Fíjate que me equivoqué, le va a decir. Mi mamá me regañó y me dijo que no, le va a decir, ¿eh? Él a ella. Mejor divorciémonos. No, que no sé qué, va, pues sigamos, tengamos hijos, mejor no tengamos. Que tengamos, es complicado. Entonces el asunto es que entonces vemos aquí nosotros otro caso de cristianos que están vacilando entre dos opiniones. ¿Seguir a Dios o seguir otra cosa? Aquí está utilizando este dios falso que se llama Baal. Pero la situación es que entonces hay hermanos que incluso en su comunión con Dios, en la comunión de ellos con Dios, tienen duda. Por eso, mire, hermano, una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos es de que nosotros que salimos del mundo es de que tenemos claro el momento cuando nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor Jesús. Recordamos claramente, algunos tienen tan buena memoria que se recuerdan exactamente la fecha en que recibieron al Señor. Otros tal vez no tenemos tan buena memoria así para recordar la fecha, pero sí sabemos en qué momento recibimos al Señor. Pero el asunto es que a veces hay algunos jóvenes que han tenido una bendición más grande todavía porque nacieron en un hogar cristiano. Esa es una gran bendición. No sé si usted lo considera bendición, pero esa es una gran bendición. Yo por lo menos, yo sí hubiera querido nacer en un hogar cristiano para no ir a darme esas contaminadas en el pecado y en la iniquidad que me di. El asunto entonces es que llega un momento en que el cristiano está siendo acechado por el enemigo, acechado, como lo vamos a ver más adelante, empieza a ser atacado el cristiano, y hay algunos que entonces están vacilando en dos opiniones. Si busca a Dios o no busca a Dios. Si sigue a Dios o no sigue a Dios. Si le cree a Dios o no le cree a Dios. Mayormente, hermano, porque tal vez no todos, pero la mayoría de los que estamos aquí salimos de una religión pagana. Y en esa religión pagana, a la gente le enseñaron a poner la fe en cosas. En cosas, ¿verdad? Cualquier cosa. Incluso en una cruz, ¿verdad? Incluso hasta le decían a la gente, o hasta en las películas, ¿verdad? Que salía un vampiro y le sacaban la cruz y el vampiro se iba. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Porque se enseñó de que había que poner la fe en las cosas. Entonces, hay algunos hermanos que están vacilando en eso. En poner su confianza en Dios y seguir en Dios. Óigame pues, hermano, a pesar de que a veces no vemos nada, porque por eso es por fe, ¿verdad? O algunos, seguir dioses falsos. Y estaban indecisos. Lo tremendo aquí es que estos israelitas, hermano, ellos miraban milagros. Milagros seguidos y tremendos, hermano. Como cuando abren el mar rojo, ¿verdad? O que cae maná del cielo. Nosotros no los hemos visto. Los israelitas lo miraban. Y a pesar de eso, llegó un momento en que se contaminaron con las religiones paganas que habían donde ellos estaban habitando. Y entonces estaban vacilando. Entonces esto es bien tremendo, porque entonces hay hermanos que a veces empiezan a vacilar en su fe, en sus convicciones. En sus convicciones empiezan a vacilar algunos hermanos. Pero ahora con la invasión de los medios de comunicación, ¿verdad? Que incluso, bueno, usted tal vez visita una página en internet, está ahí, y le aparece un anuncio ahí, dice, ¿es Jesús Dios? Una pregunta, cuando la gente entra, es gente que no es cristiana y que empiezan a decir que Jesús no es Dios, por ejemplo. Y entonces hay algunos hermanos que le empiezan a oír, por eso yo le digo, mire pues, yo no prohíbo aquí que los hermanos no vean algo, que no lean algo, que no escuchen algo. Lo único que yo les digo es que el cristiano que no lee la Biblia, él mismo está desautorizado para no leer, no escuchar otra cosa, porque corre un tremendo peligro de que lo engañen. Y entonces esa indecisión, como lo estamos viendo aquí, daña el renuevo. Así que nosotros tenemos que seguir al Señor por la fe. Amén, hermanos. No por sentir. No por sentir. Es que hoy no sentí la presencia de Dios, dirá alguien, ¿será que estoy en lo correcto? ¿O será que no? Ya llevo un año sin sentir la presencia de Dios, dirá alguien, ¿verdad? Bueno, entonces tendrías que investigarte a ver qué te está pasando, ¿verdad? Y no entrar en esa duda y empezar a vacilar entre dos opiniones, y seguir al Dios verdadero o alguno regresarse a su Dios falso. Hermano bendito. Es que por eso le digo, el corazón de un ser humano, hermano, es así como tiende a la idolatría. Tiende a la idolatría. Para el ser humano es más fácil poner su fe en algún objeto que poner su fe en Dios. Por alguna razón. Y el ejemplo es Israel, ¿verdad? Que ellos tenían al Dios verdadero y de todos modos preferían poner su fe en cosas visibles. Y Dios no quiere eso para nosotros, amén, sino que lo sigamos por la fe. En el libro de Hebreos dice, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, no por vista, tampoco por sentir. Es hermoso sentir la presencia de Dios, pero tenemos que seguirlo a Él por la fe. Amén, hermano, por fe, y por fe, y por fe. Ahora miremos este otro, mire Isaías 28:7. También estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. Bueno, yo me quedé asustado cuando estaba viendo todo esto. No sé si nos va a dar tiempo, pero mire aquí, el sacerdote y el profeta por el licor se tambalean. ¿Cómo estaban esos cuates, hermano? Estaban bien bolos, ¿verdad? Pero no era cualquier gente. Era el sacerdote y era el profeta. Ahora, si lo pasamos a este tiempo, todos nosotros, dice la Biblia, que somos sacerdotes. Entonces, cualquier hermano que se pone bolo. Y si hablamos, si el profeta lo traemos a este tiempo, lo podemos ver en un sentido más amplio, el ministro, ¿verdad? Un ministro bolo. Se puso bolo con las ovejas, ¿verdad? Se pusieron a celebrar la Santa Cena, según ellos, y se pusieron bien bolos, como pasaba en 1 Corintios, ¿verdad? Hermano, qué tremendo. ¿O será que no hay ovejitas que se ponen bolos? ¿O será que no hay pastores que se ponen bolos? Claro que hay, claro. Y entonces ya cuando están bien bolos, hermano, dice aquí el sacerdote y el profeta por el licor tambalean, están ofuscados. Esa palabra ofuscar significa confundidos, ¿verdad? Están ofuscados por el vino. Por el licor dan traspiés. Imagínese, hermano, imagínese a este profeta y a este sacerdote, hermano, que ya se van a caer, ¿verdad? Van puro avión ahí. Estamos hablando de inconversos, estamos hablando de cristianos. Y dice la Biblia, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio. Oiga eso. O sea que además de que se ponían bolos, decían que tenían visiones. Y además, a la hora de dar un juicio, dar una determinación de qué había pasado, titubeaban. Óigame, hermano. Entonces, esta llama vacilante que llega a quemar los renuevos que Dios está dando, es una llama, hermano, que hace vacilar, oiga, entre visiones. Óigame, hermano bendito. Por eso, hermano, yo le recomiendo, ya lo hemos platicado aquí varias veces, nosotros, por ejemplo, voy a ampliar esa situación. No podemos dejarnos guiar nosotros por sueños. No podemos dejarnos guiar por sueños. Porque a veces los sueños incluso son deseos del alma, ¿verdad? Deseos profundos que tiene el alma y que no necesariamente son buenos. O temores del alma, ¿verdad? Tal vez algún hermano recibió una mala noticia, ¿verdad? Una hermana recibió una mala noticia, qué sé yo, de que el trabajo está complicado y que van a haber despidos. Y esa misma noche el hermano sueña que lo despiden a él, ¿verdad? Porque está el temor del alma, está el temor. O que, qué sé yo, van a hacer un viaje a no sé dónde, ¿verdad? Y el joven o la señorita sueña de que ya está allá, ¿verdad? Y cuando se despierta se pone triste porque todavía está aquí, ¿verdad? Porque entonces los sueños no son seguros. Claro, sí hay sueños de parte de Dios. Dios sí da sueños. Pero esos sueños hay que probarlos, ¿verdad? Hay que probarlos, hay que hacerle pruebas para ver si provienen de Dios. Y no solo seguirlos porque qué bonito soñar, ¿verdad? Y el problema es que entonces a veces o nosotros soñamos o alguien más sueña acerca de nosotros. No me voy a contestar, pero yo no sé si alguien a usted le ha llegado a decir, mire hermano, es que yo lo soñé a usted. Y le echó su sueño así mero marciano, ¿verdad? Si fue un sueño bueno, ¡ah, gloria a Dios, Dios me ama!, dice el que lo oye, ¿verdad? Y si fue un sueño malo, Dios no me ama, dice el otro, ¿verdad? Pero el problema es de que las visiones, los sueños, hacen vacilar al cristiano y hacen que el renuevo que Dios le está dando se destruya, ¿verdad? El hermano, la hermana iba precioso, creciendo, desarrollándose en el evangelio, desarrollándose en la iglesia, ¿verdad? Y como hacen algunos, ¿verdad? Que llegan a profetizarle a los hermanos, ¿verdad? Y así se los llevan a otra iglesia por medio de profecías, ¿verdad? Pero cuando tú tengas un sueño o te deben un sueño, tienes que pasarle la prueba bíblica. Y si pasa la prueba bíblica, puede ser que sí sea de Dios. Pero si nos dejamos guiar por visiones, por sueños, entonces el renuevo que Dios está dando se puede quemar. Ahora miremos otro. Mire este otro. Vamos a ver. Mire cómo dice Santiago 1:5. Pero si alguno entre ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos generosamente y sin reproche, y le será concedida. Oiga, ¿cómo dice el verso 6? Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar que son agitadas por el viento. No espere el tal recibir algo del Señor. Oiga, oiga, oiga esto. Siendo vacilante en su forma de pensar y como consecuencia, diríamos, desordenado en todos sus caminos. Entonces, esta es la llama vacilante que quema el renuevo que Dios ya está dando. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de personas? Que dudan. Oiga, hermano, el problema de este tipo de personas es que piden sin fe y si piden, dudan. Oiga, hermano, por eso mire pues, hermano, todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones y toda nuestra vida debe ser basada en la fe. Amén. Así que cada vez que nosotros oramos y levantamos nuestras peticiones delante del Señor, tenemos que hacerlo con fe. Por ejemplo, si le pedimos al Señor que sane algo, a alguien, tenemos que pedir con fe, Señor, sánalo, te pedimos que lo sanes, te pedimos que hagas un milagro, ¿verdad? Nosotros con fe, no exigiendo, sino que pidiendo, y Él va a tomar la decisión, pero nuestra oración debe subir con fe al Señor, ¿verdad? Y no, ¿y será que el Señor lo va a sanar? Eso no nos corresponde a nosotros, nosotros pidamos con fe, y el Señor va a tomar la decisión, o cualquier otra cosa que nosotros necesitemos, hermano. Y en este caso, la petición es pedir sabiduría. ¿Cómo tenemos que pedir sabiduría? Con fe. Señor, dame sabiduría, derrama un espíritu de sabiduría sobre mi vida, sobre nuestra vida, pero con fe, ¿verdad? Porque si después, ¿será que el Señor me va a dar fe? Entonces no se pidió con dudar. Y además, como dice aquí Santiago 1:8, es desordenado en todos sus caminos, ¿verdad? Es como aquel ejemplo que yo escuché de un hermano que decía de que una vez unos hermanos estaban orando para que cayera lluvia en un lugar y empezaron a orar y dijeron, hermanos, digámoslo así, el sábado vamos a orar para que caiga lluvia. Amén, dijeron todos los hermanos. Y llegaron a la iglesia, pero nadie llevó sombría, ¿verdad? Ni capa, ni nada, ni botas de hule, ¿verdad? Entonces el hermano le dijo, hermanos, ¿no dijimos que íbamos a orar por lluvia? Sí, hermano, pero yo no los miro preparados como que va a llover. Mejor oremos mañana, dijo, ¿verdad? Al siguiente día sí ya llegaron los hermanos con capa, con todo, y oraron. Y según la anécdota, llovió. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros le pedimos cosas al Señor, pero no le mezclamos fe. No le mezclamos fe. Señor, libérame. Y hay algunos que no creen que el Señor lo va a liberar. Señor, restaura mi hogar. Pero ¿será que este va a cambiar? Dicen algunos, ¿verdad? Señor, mis hijos, te pido por mis hijos. Pero este sí no, hermano. Entonces, esa inestabilidad es la que llega y quema el renuevo. Así que, hermano bendito, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que quite toda inestabilidad. Toda vacilación, ¿verdad? Que no, hoy sí me voy a consagrar, dice un hermano, y después mejor mañana, dice, ¿verdad? Así como Faraón, ¿se recuerda cuál es la doctrina de Faraón? Mañana. ¿Cuándo quieres que le pida al Señor para que quite la plaga? Mañana, hermano. ¿Cuándo vas a empezar a hacer tal cosa? Mañana. ¿Cuándo vas a empezar a hacer qué sé yo? A tomarse la medicina. Mañana. ¿Cuándo vas a empezar a prepararte para tu privilegio? Mañana. No, eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces aquí la Biblia nos enseña, hermano, que ser inestable destruye. Destruye las bendiciones que Dios quiere dar Y una de esas bendiciones es el renuevo. Mire cómo dice la versión moderna, Romanos 4:20, sino que mirando la promesa de Dios, oiga, no vaciló con incredulidad. Por eso estamos viendo que la incredulidad y la duda son señas de que alguien está vacilando. La incredulidad y la duda, entonces aquí podríamos decir incluso que la incredulidad y la duda queman el renuevo. Óigame, hermano, queman el renuevo. Así que nosotros debemos desechar toda incredulidad de nuestro corazón y toda duda. Óigame, hermano, óigame. Incluso van a haber algunas veces que tenemos que batallar en contra de la duda y en contra de la incredulidad. Es que por eso el apóstol Pablo decía, yo ya corrí la carrera, ya peleé la batalla, ¿y qué más decía? Y guardé la fe. Él decía, yo ya guardé la fe. ¿Por qué decía que él había guardado la fe? Porque en algún momento habían llegado a atacar la fe de él. La fe en Dios, por supuesto. El enemigo había llegado a atacar la fe y él tuvo que batallar en contra de esos enemigos que le querían dañar la fe. Óigame, hermano, por favor. Entonces nosotros también tenemos que batallar y echar fuera toda incredulidad y toda duda. Porque si la incredulidad crece, dice la Biblia que hay algunos que tienen un corazón malo de incredulidad, dice la Biblia. Entonces tenemos que batallar en contra de eso en el nombre de Jesús para que no se destruya el renuevo. ¿Verdad? Porque si no, hermano, el Señor dándole todas las promesas, dando un montón de promesas al Señor, y más de alguno dirá, ah, sí, pero eso no es para mí, dirá alguien de él mismo, ¿verdad? Entonces esa incredulidad está destruyendo el renuevo que Dios quiere darle, y nosotros no podemos vivir con incredulidad. Amén. Mira este otro. Este es otro tipo de enemigo, dice. ¿Temblará la tierra vacilando como qué? ¿Temblará la tierra vacilando como qué? Como un borracho, dice. Y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Entonces quiere decir que otro enemigo del renuevo es emborracharse. Pero, bueno, si alguien se emborracha literalmente eso está destruyendo su renuevo. ¿Verdad? Porque hay hermanos que se echan los tragos a escondidas, ¿verdad? Hay hermanos que hasta en Facebook ponen la colección de, pues yo no sé de eso, no sé si solo son vinos o es otra clase de guaro, ¿verdad? Así que si a algún hermano todavía le gusta echarse su brindis, tenga cuidado porque eso le va a quemar su renuevo, ¿verdad? Brindis del bohemio, ¿verdad? O el brindis para el Día de la Madre, que es el pretexto que agarran un montón, ¿verdad? Tenga cuidado porque eso le va a destruir su renuevo. Y lo puede volver a atrapar y lo puede destruir. Pero hablemos de otro tipo de embriagues, ¿verdad? Dejemos tranquilos a esos muchachos. Mire este Deuteronomio 32:42. Embriagaré mis saetas con sangre, dice. Entonces hay algunos hermanos que se emborrachan con sangre. ¿Cómo así con sangre? Haciéndole daño a otras personas. Hay hermanos que les gusta hacerle daño a otras personas. Ese fue el privilegio que les dio el chamuco y ellos lo aceptaron. Y entonces están embriagados porque le hacen daño a otros hermanos. Y esa actitud es una llama que quema el renuevo que Dios ya le dio a él. Oiga, hermano, Dios hizo el milagro, pero como le hace daño a otras personas, eso quemó su renuevo. Pero me voy a ir rápido porque hay otras cosas que quiero ver. Mire este, Proverbios 7:18. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitándonos con caricias. Pero no sé si usted ya se ubicó el contexto de Proverbios 7:18. No sé si se recuerda que aquí es un muchacho que está con una mujer que no es la esposa de él. Y que entonces viene la doñita y le dice, embriaguémonos de amor. Entonces, ¿de qué otra cosa se puede emborrachar un hermano y una hermana? De amor, pero no del amor del esposo, ¿verdad? Porque si está casada y con su esposo, pues ahí no hay problema. Pero con el amor de otro hombre. Y el hermano, con el amor de otra mujer, ¿verdad? ¿Por qué cree, hermano? ¿Por qué cree que hay hermanos que terminan haciendo locuras? Que uno dice, este hermano, porque se embriagó, está borracho. La otra mujer lo tiene atarantado, lo tiene bien bolo. O el otro hombre lo tiene bien bolo, ¿verdad? O si es soltero, o si son solteros, la chava o el chavo los tiene bien bolos. Oiga, hermano, oiga. Mire pues, oiga, mi hermano, hay gente que incluso hasta tiene orden judicial de no acercarse a la otra persona. Y la persona que le puso la orden judicial lo sigue buscando. Hermano, están embriagados. Y eso está quemando el renuevo. Así que jóvenes tienen que cuidar sus sentimientos, ¿verdad? Tienen que cuidar sus sentimientos. Porque si se dejan embriagar por alguien que no... Bueno, no se deberían dejar embriagar por nadie, ¿verdad? Hasta que se case. Pero si se dejan embriagar, le pueden quemar el renuevo. El renuevo que Dios le está dando, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Mire este otro. Por lo cual lamentaré con lloro a Jezer por la viña de Sibna. Te he de embriagar con mis lágrimas. ¿De qué se embriaga la gente entonces? Tanto estar llorando, ¿verdad? Llorando y por... Hay hermanos que por todo lloran. Por todo. ¿Verdad? Dependiendo, hermano, cómo lo criaron a uno. Dependiendo incluso de cómo lo criaron en el hogar a uno. Hay personas que por todo lloran. Los regañan y empiezan a llorar. Les llaman la atención, lloran. No los saludan, lloran. Oiga, hermano. Hermano. Mire, pues es que la cultura nuestra, incluso la cultura de nuestro país, ¿verdad? Pásame un vasito, un platito, deme y todo esito, ¿verdad? Un correíto, todo esito, pero si hay una persona que, por ejemplo, les habla serio así, hermano, por favor, páseme tal cosa, o hermano, por favor, páseme tal cosa, ay. Ese hermano es enojado, dicen, ¿verdad? No, lo que pasa es que fue criado de una forma diferente. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces hay hermanos que se embriagan en lágrimas, por todo lloran, por todo. Y mire, hay cosas, sí, hay cosas, hermano, que sí merecen, hay cosas que sí merecen llorar. Yo no le digo que no llore. Hay que llorar, hermano. Hay cosas por las cuales hay que llorar, pero no por todo. Amén. No por todo que los jóvenes estén llorando en su casa, ¿verdad? Es que no tengo bicicleta, es que no tengo patineta, es que no tengo teléfono, es que no tengo Netflix, es que... ¿Qué otra cosa así hay moderna ahora? Es que no tengo internet, es que no tengo portátil, es que no tengo laptop. Es que no tengo Nike originales, ¿verdad? Tengo Nike, pero no son originales. Yo quiero originales, dice él. ¡Hermano! Por todo lloran. ¿Verdad? Y si lo traemos aquí en el trabajo, por todo llora, ¿verdad? Lo regañan y el hermano ya está llamando a la mujer. Fíjate que te había prometido que te iba a llevar a tal lugar, pero ya no, porque mejor voy a renunciar. Claro. Hermano, le llama la atención en la iglesia y empieza a hablar. No, no, hermano, no. ¿Me está oyendo? Si la Biblia dice, ya lo vimos hace algunos meses, de que nosotros cuando vamos a la guerra o cuando nos enfrentamos a adversidades, tenemos que tener corazón duro, dice la Biblia. Duro, dócil para Dios y para el trato entre nosotros, pero ante las adversidades y el enemigo, tenemos que tener un corazón duro, dice la Biblia. Amén. Así que hay que dejar de llorar, ¿verdad? Deje de cantar el corito, llorar y llorar. Porque eso quema el renuevo. Quema el renuevo, ¿verdad? Tal vez están forjando al hermano. Y el primer martillazo dice, no, yo no aguanto en esa iglesia. Dice, ¿verdad? No, hombre, te está formando el Señor. Mire este otro, hay algunos que se embriagan del furor. Hermano, aquí dice, pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor. Y derramé su sangre por tierra. Pero solo extraigamos esta frase. Embriagué en mi furor. Quiere decir, hermano, que hay algunos hermanos que con lo que se emborrachan es con el enojo. Hay hermanos que solo enojados se mantienen. ¿Usted cómo es en su casa, hermano? Hermana, ¿cómo es en su casa usted? No me conteste, ¿verdad? Pero ¿cómo es usted en su casa? Solo se mantiene enojado. Tenga cuidado porque eso le va a quemar el renuevo. Por todo alega, hermano. Por todo, hermano. Hay veces que mandaron a comprar, qué sé yo, tortillas y solo porque fueron a comprar a otro lugar, enojados. Solo por eso, ¿verdad? No sé. Hermano bendito, tenemos que tener cuidado, hermano, porque el enojo, si nos mantenemos enojados, eso va a quemar el renuevo. ¿Cómo es tu hermanos, quienes están casados aquí, levanten su mano. ¿Cómo es su relación con su esposo, hermana, hermano? ¿Cómo es su relación con su esposo? ¿Siempre es de conflicto? Tengo cuidado porque eso va a quemar el renuevo, va a dañar a los hijos, va a quemar el renuevo. Y es que mire pues hermano, hay algunos que así los criaron. Hay hermanos que así los formaron. Porque en el lugar de ellos todo era problema, todo era discusión. Incluso hay hermanos que miraban a sus papás que se agarraban a golpes. Y entonces ellos crecieron. Y están cortados a esa forma, ¿verdad? Como dice la Biblia que era Nabal, ¿verdad? Que a Nabal no se le podía hablar. La mujer no le podía hablar porque ese cuate la trataba mal. ¿Verdad? Mira, Nabal, fíjate que yo te hice esta comida. No me hables, solo servime, le decía. Solo servime. Hermano. Y eso. Ese licor destruye el renuevo. Así que hermano, si aquí hay hermanos que son muy enojados, hay que pedirle a Dios que les cambie el carácter, hermano. Hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Después dice, es que yo no sé por qué a mis hijos no les gusta estar en la casa. ¿Cómo les va a gustar si solo tratándolos mal vive? Solo les gusta estar donde mi hermana, dice la hermana o el hermano, solo le gusta andar con mi hermano. Sí, porque aquel no los trata mal, el papá sí. Hermano, óigame. Así que hay que pedirle al Señor que haga un cambio en el carácter. Una transformación, ¿verdad? Porque hay algunos que solo se mantienen embriagados de furor, ¿verdad? Hasta ajúa gritan, ¿verdad? Cuando están bien enojados. Dios puede hacer la obra, hermano. Porque la Biblia dice que Dios puede darnos a nosotros, o que Dios no puede darnos, sino que ya nos dio a nosotros un espíritu de dominio propio. Un espíritu de dominio propio. Amén. Dios puede cambiarnos, hermano. Mire este otro. Lamentaciones 3:15. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, dice ahí. Entonces, ¿de qué se emborrachan otros hermanos? Unos se emborrachan de enojo. Otros se emborrachan de amargura, ¿verdad? Hay unos hermanos bien amargados. o medio amargados, o un poquito amargados. Y eso está destruyendo el renuevo. La fuerza que el Señor le estaba dando al hermano, ¿verdad? Esa vitalidad o ese milagro que tanto había pedido el hermano o la hermana, y de repente le hicieron, qué sé yo, tal vez alguna injusticia o algo que el hermano o la hermana consideró injusticia y se empezó a amargar. Y eso, oiga hermano, y eso le está destruyendo el renuevo. Porque mire pues, hermano, mire pues, yo he visto a hermanos, hermanas que Dios los ha empezado a restaurar, Dios los ha empezado a bendecir, y de repente les hicieron algo que sí era una injusticia. Y se empezaron a amargar los hermanos. Y ese proceso que, en el cual Dios los llevaba de restauración, Dios los estaba usando, Dios los estaba levantando, lo destruyen. Porque tal vez sí les hicieron una injusticia, pero a otros no les hicieron injusticia. Al hermano le pareció que era injusticia, pero el efecto fue el mismo. Por ejemplo, a Noemí le fue mal en Moab. En Moab perdió todo el dinero que tenía, ¿verdad? No sé, habían ahorrado, qué sé yo, 1,000,000 de quetzales con Elimelec. Elimelec se llamaba el esposo de Noemí, ¿verdad? Se fueron, ¿verdad? Se fueron de Guatemala y se fueron a Gringolandia. Allá perdieron 1,000,000. Se murió el esposo. Dijo Noemí, pues por lo menos mis hijos me van a pasar algo. Se murieron los dos hijos. Y ya no tenía nadie allá. Y se regresó. Y después diciendo que Dios la había amargado. Pero no había sido Dios, sino que ella había tomado, había seguido las malas decisiones del esposo y les fue mal. La cosa que se amargó. Entonces, óigame, hermano, es que hay personas a las que sí les hacen cosas, unas tremendas injusticias que los amargan. Y de verdad, hermano, a veces el cristiano tiene que batallar en contra de la amargura. No me voy a contestar, pero ¿será que aquí hay algún hermano que tiene algún cacho de amargura? Hermano, hermana, a ver si digo hermano, es así en general. Tiene que luchar contra eso, ¿no? Hay que luchar. Porque a veces hasta en la cara se le mira al hermano que está amargado, ¿verdad? Yo he visto en mi caminar en el Evangelio, he visto cómo Dios incluso hasta el semblante le cambia a las personas. Después de años que han sido restaurados y liberados, el semblante les cambia. Después de que el Señor sacó toda la amargura que le habían hecho a la persona. Así que no es bueno estar amargado. Si le han hecho alguna injusticia o le hicieron algún daño que lo amargó, hermano, hermana, busque ministración y pida al Señor que lo sane. Para que entonces su renuevo no sea quemado, no sea abrazado, como dice la Biblia. Y bueno, aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? Apocalipsis 17:2, donde dice la Biblia que con la gran ramera, dice la Biblia que los reyes fornicaron con ella y los habitantes de la tierra fueron embriagados con el vino de su prostitución. Bueno, si a algún hermano le gusta ver procesiones, tenga cuidado porque eso le va a quemar su renuevo. Le gustan las posadas, eso le va a quemar el renuevo. Ah, es que me invitó mi compadre, mi primo, hermano. Solo llegamos a comer chuchitos. Sí, pero le quema su renuevo. Está quemando su renuevo. Después hay hermanos que no entienden por qué tienen un montón de clavos. Pues abrieron una gran puerta para que el diablo llegara a estorbar. Así que hay que tener cuidado, hermano. Hermanos benditos. Mire este otro. Porque aplicaron como horno. Oiga. Aplicaron como horno su corazón acechando. Toda la noche duerme su hornero. Oiga, oiga esto. A la mañana está su horno encendido como llama de fuego. Oiga esto. Dice que aplicaron su corazón a la acechanza. Y al día siguiente su corazón amanece como que si fuera un horno con las llamas encendidas. Por eso pasé rápido uno de esos, porque otra de las cosas, que ahora sí tal vez vamos a ver un poquito más, pero otra de las cosas que destruye el renuevo es cuando nosotros dedicamos nuestro corazón a ver cómo le hacemos mal a otra persona. Es tremendo, hermano. Óigame, hermano. Yo le voy a dar, no sé cómo decirle. Le voy a dar dos noticias ahorita. Una buena y una mala. ¿Cuál noticia quiere primero? La mala, dice. Mire, pues, la mala noticia es que aún en el Evangelio, aún entre nosotros, van a haber personas que nos van a querer hacer daño a nosotros. Pero esa persona que se dedica a hacerle daño a los demás, está quemando su renuevo. Así que es complicado eso, hermano. Es complicado, hermano. Por eso en algún momento hemos hablado que todas las cosas, aún las cosas de Dios, en las manos de los seres humanos, corre el peligro de echarse a perder. Por ejemplo, los hermanos de Corintios celebraban la Santa Cena y llegaba un momento hasta que se emborrachaban. Hasta que el apóstol Pablo le dijo, no, que se calmara. Gracias a Dios no se murieron algunos, o tal vez sí. Pero era algo santo, algo de Dios. Pero ya en las manos de los seres humanos se echó a perder. Entonces, hermano, óigame, tampoco vamos a vivir desconfiando de todos, ¿verdad? No, así no se trata de que desconfiemos de todos. No. Confiemos en las personas, pero cuando alguien te quiera hacer daño, entonces no te vas a amargar porque ya sabías de que es un defecto del ser humano, de algunos, no de todos, ¿verdad? Dañar a sus propios hermanos, acechándolos. La palabra acechanza es engaño o artificio para hacerle daño a alguien. ¿Cómo le hacen daño? Engañándolo. Oiga, hermano. Entonces, es peligroso dedicarse a hacerle daño a otros hermanos. Mire, aquí dice esta Reina Valera 1960. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. ¿Y qué es un artificio? Es un modo ingenioso de hacer o resolver una cosa. Pero en el caso que estamos hablando, es un modo ingenioso de hacerle daño a alguien. ¿Verdad? Porque hay gente, hermano, que tiene una habilidad para decir o hacer cosas que lastiman a otros. Tiene una habilidad, hermano. Incluso, hermano, mire, cuando, si incluso hay un inconverso que quiere hacerle daño a usted o que siempre lo vive acechando con palabras, no se ponga a nivel de ellos. Porque hay gente, hermano, que tiene una habilidad y son ingeniosos, pero para hacer lo malo. Y esa gente están destruyendo el renuevo que Dios les está dando. Y en este otro, con esto voy a terminar, dice aquí la Biblia, porque como un horno aplican su corazón, oiga esto, a planear intrigas. ¿Qué es una intriga? Es un manejo cauteloso, acción que se ejecuta con astucia y ocultamente para conseguir un fin. Entonces hay personas, no solo cristianos, con mayor razón inconversos, que planean intrigas. Quieren verle el mal a alguien y solo va a controlar todos los movimientos del otro hermano, la otra hermana, qué hace, qué dice, cómo se comporta, todo. Va a tomarle la película, están, porque le quieren hacer daño. ¿Quieren hacer daño? ¿Verdad? Para después decir, no, yo lo vi. O yo lo oí. Porque lo que quieren es solo ver cómo le hacen daño. Y ese tipo de personas, dice la Biblia, que son los que destruyen el renuevo. Así que hay que tener cuidado con esas personas. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Porque Dios está dando renuevos. Y a nosotros nos corresponde cuidar los renuevos que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito y misericordioso. Te damos gracias porque tú estás haciendo una obra poderosa en cada uno de nosotros. Señor, tú nos estás restaurando, tú nos estás liberando, tú nos estás cambiando, Señor, a cada uno de nosotros. Tú estás haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Tú estás haciendo cosas nuevas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, en nuestros miembros, Señor, en el nombre de Jesús. Tú estás haciendo cosas buenas, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, en nuestro privilegio, Señor, en lo que tú nos has dado, Padre bendito. Tú estás dando renuevos en la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes a cada uno de nosotros, papito lindo, para que conozcamos los peligros, las acechanzas del enemigo, para que quieren destruir los renuevos que tú nos estás dando, Señor. Y que cuando veamos a esos enemigos, los reprendamos en el nombre de Jesús y batallemos en contra de ellos. Y no dejemos y no permitamos que destruyan la obra poderosa que tú estás haciendo con cada uno de nosotros, la obra de restauración, la obra de liberación, la obra de transformación que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayuda a cada uno, ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Para que ellos puedan echar fuera y puedan reprender de su vida y de su familia a esos enemigos que quieren destruir los renuevos que tú nos estás dando, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, para que estemos despiertos, Señor bendito, y para que comprendamos, Señor, que tenemos que defender y tenemos que cuidar los renuevos que tú nos has dado, que tenemos que protegerlos en el nombre poderoso de Jesús. Señor bendito, por favor, Padre, haz tu obra en cada uno de nosotros. Haz tu obra, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Para que con las armas que tú nos has dado, nosotros combatamos y peleamos y peleemos en contra de esos enemigos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, envía tu bendición a cada familia, a cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrenos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cúbrenos con la sangre de tu Hijo Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor.